por Radio Nacional Rosario. Nacional Rosario.
...13:38, seguimos en la siesta jugada. Les venimos contando de las acciones de difusión que hizo CONICET, tanto en Rosario como en Santa Fe, para contar cuáles son los aportes de este organismo centralizado a nivel nacional, pero con centros científicos y tecnológicos en todo el país, al desarrollo nacional, ¿no? Sobre todo porque en los últimos días, ahora ya pasaron unos días, vimos, o sea, apenas ganó, fue el candidato más votado en las PASO, Javier Milei dijo que no sabía para qué servía el CONICET. Y es importante, y yo creo que es importante no por lo que diga Milei, sino también para que todas y todos sepamos cuáles son esos activos comunes que tenemos, poder contarles para qué, no para qué sirve eso, sino qué cosas viene haciendo el CONICET por el desarrollo nacional. Hubo una actividad en la ciudad de Rosario y en la ciudad de Santa Fe la semana pasada. Ayer hablamos con la directora del Centro Científico y Tecnológico de Rosario y hoy vamos a hablar con Carlos Piña, que es el director del Centro Científico y Tecnológico de la ciudad de Santa Fe. Hola Carlos, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Facundo y Sonia, los saludamos.
Facundo y Sonia, ¿cómo están? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda su audiencia. Muchísimas gracias por el llamado.
Bueno, le voy a hacer una pregunta así como si yo fuera alguien que, una marciana que baja de un plato volador. ¿Para qué sirve el CONICET? ¿Por qué hay CONICET? ¿Y por qué tiene que haber un CONICET en la ciudad de Santa Fe, por ejemplo?
Bueno, es una pregunta difícil, pero te voy a comentar. Primero, el conocimiento es un derecho humano, ¿no? Es una cuestión que hoy nos está afectando en todas las áreas de la vida. Es muy difícil que hagas algo durante el día que no tenga que ver con ciencia y tecnología, que en algún lugar tenga que ver con ciencia y tecnología. Todo el proceso, desde el colectivo, si usás la SUBE, desde el teléfono celular del que yo te estoy hablando, desde los procesos químicos para la producción del combustible, si va en el auto, o la tecnología para mejorar la eficiencia de la fuerza en una bicicleta. Claro. O sea, hoy la ciencia y la tecnología está aplicada en todos los ámbitos de la vida. Y el CONICET, al ser un organismo del Estado, a ser un organismo público, no tiene en el fondo la esencia de la empresa privada, que es solo ganar dinero. Por lo tanto, puede estudiar y estudia, porque así lo hacemos, cubrimos todas las áreas del conocimiento dentro del CONICET. No quiere decir que todos los SST cubran todas las áreas, claro. Pero entre toda la red de institutos del CONICET, que somos unos 315 en todo el país, cubrimos todas las áreas del conocimiento y llegamos a las distintas provincias del país para atender a las necesidades locales, muchas de ellas que no son comercialmente rentables y ninguna empresa tomaría, y el CONICET genera conocimiento, estudia y termina resolviendo problemas de comunas, de regiones del país, de pequeñas pymes, de asociaciones de trabajadores, a los cuales de otra forma estaría trabajando en condiciones subóptimas.
Claro, claro, claro. Y que de otra forma no se podría, digamos, no podrían hacer algunas cuestiones, producir ciertos productos, brindar ciertos servicios y habría que ir a buscarlos a empresas de otros lugares.
Con esto que vos decís es cierto, pero con dos matices. Primero, que te van a vender lo que ellos quieran venderte.
Claro.
Y nunca va a ser lo mejor. Va a ser lo que ellos ya consideran obsoleto o tecnología que te pueden brindar. Por otro lado, muchas cuestiones locales que por el alcance en la población o por el grupo de la población al que afecta, puede no ser redituable en términos de mercado como plantea el candidato que vos hacías mención.
Claro.
Entonces, en esa situación no habría mucha gente estudiando los problemas de tuberculosis. Nosotros claro. aquí en la ciudad de Santa Fe tenemos un instituto, el Emilio Coni, que depende del Ministerio de Salud, con quien estamos trabajando codo a codo para erradicar un problema que afecta a mucha gente en el mundo, pero a gente de bajos recursos, en los cuales los laboratorios no están destinando todo el conocimiento que necesitan. Y estamos desarrollando métodos de detección para que sean fáciles y rápidos, métodos para que la gente pueda seguir el tratamiento, porque el tratamiento existe, pero hay que seguirlo durante muchísimo tiempo para poder considerarse sano. Y si la gente abandona la mitad, genera problemas de resistencia. CONICET ha trabajado y tiene patentes con tratamiento para los piojos, para la pediculosis. Hay muchos remedios que vienen con el loguito del CONICET como ayuda. El mal de Chagas es endémico de nuestra región, y si no lo atendemos nosotros, no hay ningún laboratorio multinacional o gran empresa que lo haga, porque claro. nuevamente pocas personas y de bajos recursos, entonces les conviene dedicarse a otro tipo de medicamentos. Eso ayuda a la soberanía del país. Eso, conocer y desarrollar nuestras propias tecnologías desde el área de salud o desde el área de las telecomunicaciones. Argentina es de los pocos países que desarrolla satélites, y con suerte en poco tiempo vamos a ser también de los pocos que los puede poner en órbita. Entonces, eso es lo que hace a un sistema público de ciencia, y no quiere decir que no tengamos que vincularlos con el privado, ¿no? Son cosas distintas. Bueno, no se tiene que poner esto como boca arriba, o es público o es privado.
Al revés. Lo que es bueno es que haya investigación pública y se pueda vincular con lo privado.
Así es, como bien marcás, el trabajo conjunto. Nosotros tenemos vínculos con muchísimas empresas, pequeñas y muy grandes otras, con las cuales trabajamos en temas que son de interés de las empresas en poder desarrollar. Pero para poder llegar a ese momento se necesitan años de formación, años de investigación, para tener el conocimiento para después poder concretarlo en esa transferencia.
Claro. Y le pregunto, Carlos, porque hay alguna tendencia a decir, bueno, no hay que responderle más al candidato, pero para mí es bueno que la gente sepa de qué se ocupa el CONICET, porque muchas veces es como es considerado como un activo, ¿no? Ya es un activo de la sociedad, que lo es por otro lado, pero no se sabe todo lo que está en riesgo. ¿Usted cree que es necesario seguir contando de qué se ocupa el CONICET?
Mira, yo soy de la idea que la comunicación siempre es buena, el vínculo con los medios y dar a conocer lo que hacemos también es necesario, porque soy consciente que yo soy un empleado público, soy uh-huh. consciente que mi salario lo paga la gente con sus impuestos, uh-huh. y que mostremos qué es lo que estamos haciendo, a dónde estamos trabajando y cuáles son los objetivos o qué atendemos con las distintas líneas de trabajo. Es bueno que la gente lo sepa. Algunas serán líneas netamente comercializables, pero insisto, para llegar a ese producto comercializable con perspectivas de mercado, siempre hay años o décadas de investigación continua para llegar a ese producto. Hace poquitos días, o una semana creo, tuvimos la suerte de lanzar en el CCT Córdoba, junto con CONICET y la Universidad Nacional de Córdoba, una empresa que se llama Galtec, a partir de los trabajos del doctor Rabinovich. Una empresa que va a revolucionar el tratamiento del cáncer. El doctor Rabinovich y su equipo durante 30 años estuvieron estudiando proteínas y fenómenos biológicos para poder llegar a entender el proceso. Claro. Cuando se habla de privatizar, es muy fácil, esta última etapa claramente puede ser privatizable. Lo que nadie dice es que se llevó 30 años de investigación continua, de formar algo así como 20 doctores.
Creo que se nos cortó la comunicación, qué lástima, porque justamente...
De tener Carlos, la empresa.
Sí, me decía usted, y justo se cortó, que hubo 20 años de trabajo para llegar a esto.
Según comentó Rabinovich, fueron 30, ¿no? Claro. 30 años es la carrera de una persona casi, ¿no?
Claro. Sí, sí, es además la importancia de tener un proyecto de largo plazo, o sea, no se puede medir la ciencia con o la investigación científica con, digamos, con medidas de corto plazo, es de largo plazo la cosa.
Es que si no matás la gallina de los huevos de oro, por decirlo de una forma, el conocimiento para poder llegar a ser transferible necesita madurez, y esa madurez se logra con el tiempo. Y hay otra cuestión, vos decías, de los cortoplacistas, además de la previsibilidad. Porque si nosotros tenemos 3 años, 2 años de exceso de recursos y 2 años de falta de recursos, el sistema sufre muchísimo estrés y te corta un montón de experimentos, un montón de trabajo, claro, que estás haciendo en el medio y en ciencia y tecnología. Vos perdiste 1 año, perdiste 2 años. Y yo lo digo, no es lo mismo que una línea de montaje que apagamos la perilla y la prendemos y seguimos haciendo lo mismo. Claro. Tú arrancás, cuando apagás la perilla, arrancás muchísimo más atrás, porque tenés que rehacer todo lo que ya estabas haciendo. O sea, la ciencia es un proceso continuo, es todos los días un granito de arena, todos los días un granito de arena, ir moviendo el conocimiento y dándote cuenta de cómo funcionan los sistemas para un día entenderlos y a partir de ahí darnos cuenta en qué podemos aplicar ese conocimiento en algún producto monetarizable.
Claro. Por eso, estudiar es como la mayoría de las cosas que valen la pena en la vida, ¿no? Es un proceso y no se puede hacer de un día para el otro. Y también la ciencia es necesario esperarla, pero para tener resultados que lleven a mejorar la vida de todas, todos y todes.
Sin lugar a duda, y bueno, varios ejemplos. Te dije, fíjate lo que pasó en la pandemia.
Claro.
Es un ejemplo triste que todos queremos olvidar, pero tanto el sistema público de salud como el sistema científico, y por ello menciono CONICET, pero cuando hablo de CONICET, en realidad estoy hablando del sistema científico en su totalidad, estoy hablando de todas las investigaciones de los distintos organismos del Estado, pero cómo inmediatamente atendimos el problema y en poco tiempo teníamos un barbijo, claro, nacional con nanopartículas que terminó siendo exportado a otros países. Fuimos de los pocos países que generó test de detección de virus y de la enfermedad, hoy que se están exportando a otros lugares. Y en poco tiempo Argentina va a tener su vacuna. Hoy vos podés decir, bueno, pero llegaste tarde porque la vacuna de COVID, porque el COVID ya no es una zona de tener miedo. Pero creo que son 3 países los que desarrollan vacunas contra el COVID. Y hay otra cuestión. Nosotros ahora manejamos y conocemos este nuevo sistema de generación de vacunas a partir del ARN, que luego se puede aplicar a cualquier otro tipo de enfermedad que pueda surgir o enfermedades existentes. O sea, hoy manejamos la tecnología para poder hacer esas vacunas.
Como nos dijo en su momento Juliana Casataro, que es la directora del instituto que lleva adelante la investigación de la Universidad de San Martín y de CONICET, de la vacuna Cecilia Grierson, ella nos dijo, es una cuestión de soberanía económica, científica, política, de todo tipo.
Y de salud. ¿Por qué demoraron en llegar las vacunas a la Argentina? Ahí donde, cuando uno ve estos ejemplos, se da cuenta lo que es la soberanía, la ciencia aplicada a la soberanía, porque la soberanía no es solo defender el territorio, además hay que mantenerlo y tenemos que estar bien los que estamos adentro de ese territorio. La vacuna se demoraba porque los países centrales que están desarrollando se la aplicaban ellos primero.
Claro.
Bueno, cuando vos tengas tu propia vacuna, cuando vos tenés el conocimiento y podés desarrollar, vos podés atender también y establecer las prioridades y no depender de afuera. Claro. Otro ejemplo que podemos tratar actual, la electromovilidad. Hasta hace un tiempito, Argentina, de verdad, tenemos litio, pero no sabíamos mucho qué es lo que era ni para qué avanzaba, ¿no? Si bien ya se conoce del proceso del litio. Hoy estamos desarrollando baterías y la diferencia es sustancial entre exportar un producto básico en container o en volquete directamente transportando camiones a transportar baterías que tienen miles de veces el valor agregado. Y eso desarrolla conocimiento, que podamos utilizar el recurso, empleo y riqueza para el país. Y además te permite planificarte al futuro como un país que pueda emitir menos dióxido de carbono y cuidar minimizar el efecto de cambio climático que estamos generando.
Carlos, muy interesante todo lo que nos contó. Le agradecemos muchísimo este contacto con La Siesta Jugada, el programa de Radio Nacional Rosario Fontana Rosa. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por el llamado y las veces que me puedan comunicarse, con gusto podremos charlar.
Muy igualmente, amable, ¿sí? Muchas gracias. Carlos Piña, que es director del CCT de la ciudad de Santa Fe de CONICET.